Y hoy es el Día Internacional de la trombofilia. Podremos decir un trastorno que muchas veces, digamos un diagnóstico que irrumpe el sueño de una mujer de ser mamá, de un papá, de un hombre de ser papá. Pero, a ver, cada vez avanza más la ciencia, avanza más la medicina, y esto se lo puede tratar con muchísimo más éxito, ¿no? Que lo que fue al principio. Para hablar un poquito más acerca de esto, estamos en comunicación telefónica con el doctor Franklin Moyano. Él es médico ginecólogo. Doctor Moyano, buenos días. Luciana lo saluda.
Buenos días, Luciana. Un placer estar con usted y con toda su audiencia.
Bueno, el gusto también es dueño, nuestro doctor, justamente para hablar acerca de esto, ¿no? De hablar del Día Internacional de la Trombofilia como una forma de concientizar sobre esta condición, los diagnósticos, los tratamientos y todo lo que rodea a esta cuestión, ¿no?
Sí, sobre todo es una forma de visibilizar un problema que sufren muchas parejas, sí, que sufren constantemente la frustración de no poder tener un hijo. Es decir, son parejas que se caracterizan por lograr fecundar, lograr ver una primera ecografía con latidos cardíacos, generar toda una ilusión que a las pocas semanas muchas veces se desaparece, a veces un poco más adelante. Y es una condición que genera mucho dolor, mucha desesperanza en las personas, y entonces hay que visibilizarlo, porque la característica fundamental en las mujeres que sufren esta condición es perder los embarazos.
Entonces, hay que decir, hay que decir, doctor, que esto no es una enfermedad, ¿no? Sino es una condición de riesgo para aquella mamá engendrando su bebé.
Exactamente. A ver, es una condición, digamos, tenemos dos tipos de trombofilias. En esto la ciencia va avanzando cada vez más y tenemos ya, sabemos que hay dos tipos de trombofilia, una que es hereditaria, en donde no se puede hacer nada, y digamos, la mujer la hereda y es genética. Y hay otra trombofilia que es adquirida también por diferentes factores, pero al final las dos actúan de la misma manera, con el mismo pronóstico, con el mismo método de diagnóstico y con los mismos tratamientos. Pero es importante saber si esa mujer tiene una trombofilia hereditaria o adquirida, porque si es una trombofilia hereditaria, eso también sirve para saber si el futuro de los hijos está también el gen de la trombofilia, para que se preparen en su vida futura, digamos, a una vida reproductiva que sea posible.
Bien. Esto de hablar de trombofilia hereditaria o una trombofilia que aparece porque, bueno, no sé, porque aparece. ¿Y esto a qué se debe, doctor?
Mira, la trombofilia no deja de ser en estos momentos uno de los misterios de la ginecología y obstetricia. Aún no existe un consenso total, aún existen estudios que están realizándose. Sí, se ha logrado aislar genéticamente genes que se relacionan con una mayor susceptibilidad a la hipercoagulabilidad. Es decir, la trombofilia es un trastorno, para que la gente lo tenga más claro. A ver, trombo quiere decir formación de coágulos, y filia que tiene mayor afinidad a la formación de coágulos. Entonces, es decir, son personas que tienen más tendencia a la trombosis y a la microtrombosis, es decir, a la trombosis, a que se formen coagulitos en los vasos muy pequeños. Es por eso que va a afectar a los vasos de la placenta muy tempranamente. Se forman esos pequeños coagulitos que tapan la placenta y no permiten que el embrión o el fetito pueda seguir creciendo. Entonces, a eso se denomina trombofilia. Entonces, sabemos que existen desencadenantes, por ejemplo, los antecedentes de la paciente, como obesidad, el fumar, el haber tenido fenómenos de trombosis, por ejemplo, en unas venas, la presencia de antecedentes de infartos, por ejemplo. Todas esas cosas van formando antecedentes clínicos, y después los antecedentes obstétricos. Una mujer que ha perdido más de dos embarazos, ya sea abortos antes de las 10 semanas o a veces fetos en un tiempo más avanzado que venían normalmente y de repente se produce la muerte fetal, es también para investigar la presencia de una trombofilia. Entonces la ciencia vamos trabajando constantemente sobre el tratamiento y sobre el diagnóstico y sobre el pronóstico de la enfermedad.
Bien, ahora doctor, esto tiene que ver, pregunto, ¿no? Por una cuestión de ignorancia, digamos, en el tema, ¿tiene que ver con la edad en la mujer? Porque también se da estos tipos de casos, por ejemplo, los que se han hecho más conocidos, ¿no? Que cada vez las mujeres eligen ser mamás cada vez más grandes, ¿no? O dejan pasar un tiempo y recién buscan un embarazo. ¿Tiene que ver con la edad o esto no tiene nada que ver también con eso?
Bueno, es como te decía hace rato, a ver.
Hablando de lo que tiene que ser la adquirida, por ejemplo.
Todo está en investigación. Obviamente, sí. Generalmente las mujeres que llegan a la consulta por preocupación de embarazo perdido con reiteración son mujeres que han superado los 30 años. Sí, eso en línea base, en realidad podemos tener mujeres y actualmente vemos muchas chicas jóvenes que van a consultar porque les llama la atención haber perdido un embarazo o dos y ahí están lo que nosotros denominamos los médicos los criterios de estudio, es decir, no podemos estudiar por toda pérdida de embarazo una paciente como si fuera una trombofilia, claro. Porque también nos induciría un exceso diagnóstico y quizás estemos en un diagnóstico errado. Pero sí, hay la edad también juega como un factor importante, sobre todo aquellas mujeres que han pasado los 30 años y que tengan antecedentes vasculares, eso es importante.
Bien, como también hay mujeres que pueden pasar los 30 años, quedar embarazadas y llevar un embarazo divino también, ¿no?
Sí, sí, no, sí. O sea, digamos, el embarazo es algo que usted lo puede llevar sin... una mujer no tiene una edad para tener un embarazo. Sí tenemos un poco más de riesgo. A ver, a eso hay algo que también hay que desmitificar también a las mujeres, porque muchas veces se dice, uy, ya tienes 30 años, ya el embarazo tuyo va a ser de riesgo, y no es así, ¿estamos? Recién se transforma en riesgo pasando los 35 años, y actualmente, vos hablabas de la evolución de la sociedad, de que hay muchas mujeres que van teniendo hijos más grandes, ¿sí? Y llegan a los 40 años y están teniendo hijos por primera vez y tienen un embarazo normal y cursan un embarazo sin ningún problema. Entonces eso está muy bueno. Pero sí, los riesgos de complicaciones, cuanto mayor edad tiene la mujer, más allá de los 35 años, es más riesgoso. Ahora, con respecto a la trombofilia, se ha notado que hay más afección de la trombofilia a partir de las mujeres que tengan a partir de los 30 años, porque también ya han tenido más tiempo de cursar más de un embarazo, eso también es la otra realidad.
Claro.
Estamos, entonces, llama la atención, he perdido un embarazo, bueno, si un embarazo, un aborto espontáneo, he tenido un segundo embarazo perdido, ya dos abortos espontáneos, ya amerita el control para ver si se puede diagnosticar o no trombofilia. No siempre es trombofilia la pérdida del embarazo, hay otros factores. Sí, no todas las pérdidas de embarazo, por ejemplo, la detención precoz del desarrollo o los huevos han embrionado donde se forma el saquito pero no se forma el embrión, no entran dentro del criterio de trombofilia. No obstante, muchas mujeres ya piden el estudio de trombofilia para salir de las dudas.
Bien. Doctor, por último, el tema... A ver, hablamos de trombofilia específicamente, pero también vamos a decirle a las mujeres que llevando un tratamiento adecuado se puede llegar al fin del curso de ese embarazo y poder dar a luz también a ese bebé, ¿no?
Sí, sí, y eso está muy bueno lo que acaba de decir, devolverle la esperanza a las mujeres que creen que no va a ser posible ser mamá. Por suerte también, como decimos, esto la medicina y la ciencia ha ido desarrollando terapéuticas que permiten que las mujeres puedan llevar adelante su embarazo. Se ha trabajado con todo, desde aspirinetas, durante el embarazo, que no anda muy bien. Como saben, los derivados de la aspirina inhiben la coagulación. Por lo tanto, esto ha sido muy usado ya como prevención de infartos de miocardio, como prevención de trombosis.
Sí.
Sí, es muy común que la gente con hipertensión arterial crónica utilice aspirineta, justamente porque evita la formación de coágulos en los vasos, ya sea del cerebro, del riñón o del corazón, y ha probado mucha efectividad también en evitar la trombosis. Pero el tratamiento actual es un tratamiento con anticoagulantes que se pueden usar durante el embarazo, que es la heparina de bajo peso molecular. Y es ahí donde viene la complicación en el tratamiento, porque es una inyección todos los días con una heparina, que el costo es muy elevado y que es la resistencia del sistema de obras sociales a cubrirla, por el elevado costo que tiene cubrir a una mujer durante 30 semanas una inyección de heparina todos los días, y se hace un costo elevado. Es por eso una de las causas por las que ha fracasado la ley de trombofilia, que hace unos años se había intentado que salga en el Congreso de la Nación para que sea reconocida la enfermedad o la condición esta de la trombofilia y ser cubierta por el sistema público y por el sistema privado. Pero bueno, hay veces que la meditación de los costos y de los riesgos no es igual para todo el mundo. Ahora, también debemos recordar que no es una enfermedad excesivamente común, es una enfermedad bastante excepcional, ¿no?
Bien.
No superan los 3 al 5% de los casos de pérdidas de embarazo. Entonces también no se debe desesperar. Las mujeres si han perdido un embarazo, existen criterios para estudiar la trombofilia, y no todas las mujeres necesitan sí o sí ser tratadas como si tuvieran una trombofilia sin hacer antes los estudios y diagnosticar realmente.
Bien.
Y el manejo es bastante complicado porque es un manejo interdisciplinario, es decir, en esto trabajamos los obstetras, pero también tiene que trabajar un hematólogo y tiene que trabajar también el neonatólogo, porque el neonatólogo tiene que ir sabiendo en qué momento que nosotros consideremos que hay un riesgo elevado para ese feto, haya que sacarlo de forma prematura.
Bien. Doctor, ha sido un placer conversar con usted como siempre. Muchas gracias por todos estos conceptos.
Muchísimas gracias a ustedes. Para mí...